Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión del 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre, en donde el Sistema de Universidad Virtual agradece su presencia a esta rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del 31 Encuentro Internacional de Educación a Distancia, construir futuros educativos desde la transformación digital. Nos complacen con su presencia esta mañana el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, rector del Sistema de Universidad Virtual.
Bienvenido. Hola, buen día, gracias.
La doctora Blanca Inguanzo Arias, coordinadora de evaluación del SUP. Gracias. La doctora Blanca Estela Chávez Blanco, jefa del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del SUP.
Gracias, buenos días.
Así como la doctora Rosa Noemí Moreno Ramos, responsable del programa de extensión también del SUP.
Muchas gracias.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Adelante.
Hola, muy buen día a todas y todos. Agradezco a quienes nos acompañan aquí en la sala y en redes sociales para invitar al público, a los estudiantes, profesoras, profesores y a la sociedad en general a esta 31ª edición del ya tradicional, ya mítico, lo podría llamar Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que organiza UDG Virtual ya hace ya tres décadas, en el marco de la Feria Internacional del Libro, con el lema que ya se comentó, construir futuros educativos desde la transformación digital. Quiero comenzar por agradecer a mis colegas, colaboradoras, Blanca, Noemí, y a todo el comité organizador de este encuentro, Malena Chan, Carmen Valenzuela, Alicia Zúñiga, Angélica Ballín, Laura Topete, Paulina, Cari, que aquí nos acompaña, y todas y todos los integrantes de este gran equipo de UDG Virtual que hace realidad este encuentro. Quiero de manera muy, muy breve poner en contexto poco en dónde estamos y lo que nos llevó al comité organizador a pensar en este lema de construir futuros educativos desde la transformación digital. Estamos en un contexto donde de la pandemia a la fecha hay 15 millones de estudiantes más en educación 100% en línea en el mundo, casi un 100% de aumento. No, de hecho, más del 100% de aumento respecto a años prepandémicos. Y la expectativa al 2027 es ni más ni menos que haya 30 millones de estudiantes más en todo el mundo optando por educación 100% en línea para cerrar brechas por la flexibilidad y también por la calidad y pertinencia académicas. También estamos en un contexto donde no solo la educación en línea para obtener un grado, ya sea de un grado académico, ya sea de bachillerato, de pregrado, de licenciatura o de posgrado, sino donde los cursos cortos, las microcredenciales, las certificaciones, los MOOCs, los SPOOCs, etcétera, etcétera, cada vez son más importantes y en todo el mundo se opta por estas credenciales, estos cursos mucho más flexibles y ágiles. Y un dato muy relevante es que México es el tercer país del mundo en cuanto a la opción que tienen o la preferencia que tienen estudiantes, profesionistas, incluso familias, por tomar cursos en línea. Este dato me parece muy importante. En México, de acuerdo a las estadísticas de esta plataforma muy exitosa de Coursera, con la que tenemos un convenio muy importante en UDG, por cierto, en México hay 5.7 millones de personas cursando en estas plataformas algún programa en línea, algún curso, alguna certificación. Y bueno, el dato es dramático porque la matrícula en universidades tradicionales en México es de 5 millones y 5.7 millones de personas están en alguna plataforma. Somos el tercer lugar a nivel mundial. Esto nos dice mucho también de esa preferencia creciente también en México, no solo a nivel global, de cursar en programas más flexibles, más cortos y a través de las plataformas virtuales. También estamos en un contexto donde la inteligencia artificial generativa cada vez pone en riesgo, pero también genera un potencial tremendo de mejora. tiene un impacto muy importante en educación. Los GPTs, estos algoritmos de inteligencia artificial generativa, que ya son muy, muy importantes y están permeando ya en todos los procesos académicos, democráticos, gubernamentales, políticos, etcétera, etcétera. Según algunos estudios también, pondrían en riesgo ya estos algoritmos algunas profesiones enteras, ¿sí? Como asesores fiscales, analistas, escritores, incluso contadores y auditores, analistas de noticias, por cierto, ¿sí? Que pueden estar en riesgo, según diversos estudios, reitero, de ser parcialmente o totalmente sustituidos por la tecnología. Esos son contextos fundamentales que se van a discutir en este encuentro. También estamos en un contexto donde es cada vez más importante, lo ha dicho nuestro rector general, doctor Ricardo Villanueva, que las universidades no nos podemos quedar al margen y que las universidades somos quizás la organización por excelencia que tiene como función mediar, ¿sí? Ser intermediario entre la información y el conocimiento, entre la información que puede ser falsa, la información que puede ser incompleta y el conocimiento real, genuino o la aproximación al conocimiento. Y ese es un rol de las profesoras, de los profesores en las aulas universitarias, mediadores entre la falsedad, entre el fake news y el conocimiento real. Y finalmente, también estamos en un contexto donde, según la consultora muy importante McKinsey, al 2030, dos tercios de los empleos en el mundo van a requerir habilidades digitales. Es decir, una universidad que no profundice, que no provea de herramientas digitales sofisticadas y con una visión crítica a sus estudiantes, no los está preparando para el futuro ya inmediato. Estamos en un contexto también donde el 50% de los estudiantes en todo el planeta, más de 100 millones de personas, han completado algún tipo de educación en línea, algún tipo de curso en línea. Y finalmente también en un contexto que es positivo, que es halagüeño, que es el aprendizaje en línea tiene el potencial de reducir los tiempos de aprendizaje, valga la redundancia, de una clase, de un curso, entre un 40% y un 60%. Estos temas, este contexto, se van a discutir en estos días en el marco de la FIL, en nuestro Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Las y los invitamos a que nos acompañen y en un momento más mis colaboradoras, doctoras, van a presentar ya los detalles del programa, pero las y los invitamos a que nos acompañen en este gran encuentro de educación a distancia. Muchas gracias por su atención.
Gracias, doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Ahora escucharemos a la doctora Blanca Inguanzo Arias. Adelante.
Gracias. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Como bien lo comentó nuestro rector, el doctor Carlos Iván, a continuación les estaré platicando un poco sobre el programa académico, el mismo que fue configurado por las y los compañeros académicos y académicas de el sistema de universidad virtual, pero también en colaboración y organización de otras organizaciones preocupadas por el presente y por el futuro de la educación a nivel nacional e internacional, como lo es, por ejemplo, UNESCO, ANUYES, CECELI, Aula Cabila, Santander Universidades, Ecuesat y Coursera. Ante ello y con la colaboración y apoyo de estas organizaciones, por aquí ustedes pueden visualizar un poco de la cantidad de actividades que vamos a tener y que estarán de manera, algunos de manera presencial, otros de forma híbrida, otros en formato virtual. Contaremos con la presencia de 22 expertas y expertos de talla internacional y nacional, 6 conferencias, 5 paneles. Obtuvimos una gran respuesta en el recibimiento de las ponencias a partir de los ejes temáticos que a continuación les comentaré. 140 ponencias recibidas, de las cuales fueron aceptadas 74 ponencias. También habrá dentro del programa académico la presentación de 5 libros y 3 revistas y además 18 talleres en las modalidades que anteriormente comenté. En este torneo vale la oportunidad de comentarles los 4 ejes que fueron configurados para poder dar respuesta o para poder problematizar en torno a el lema general, que es sobre construir futuros durante o desde la transformación digital en la educación. Para ello estaremos abordando cuatro ejes temáticos sobre los cuales hablaremos de la transformación cultural y digital en la educación, sobre gestión educativa y formación integral, sobre modelos, prácticas educativas en la era digital y también sobre inteligencia artificial. Porque hablar de estos cuatro ejes temáticos también es hablar sobre perspectivas críticas de la cultura digital, culturas digitales en las prácticas educativas, así como de modelos y prácticas desde formación integral. También estaremos abordando sobre los retos y los desafíos de la formación universitaria ante la inteligencia artificial. Y en este sentido, sobre las actividades específicamente académicas en el cual a continuación voy a comentarles en el tema de las conferencias, es muy importante reiterar que el primer día serán las actividades presenciales en el Salón Juan Rulfo de la Expo Guadalajara, en el cual tendremos como uno de nuestros grandes expertos invitados como keynote a Fernando Valenzuela Migoya, sobre el que nos estará comentando, platicando y compartiendo sobre la revolución digital, se encuentra en la evolución humana. También otra de las actividades presenciales que tendremos el lunes 27 de noviembre será un panel sobre construir futuros educativos desde la transformación digital, donde estaremos teniendo a grandes invitados internacionales como Carlos Kenan, que es vicepresidente del Instituto de las Américas, a la doctora Salma Jalife, que es presidenta del Centro México Digital, a Débora Eldonisky, que nos visita desde Digital House, y al doctor Francesc Pedró, que es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. En este panel también participará nuestro rector, el doctor Carlos Iván Moreno, asimismo la maestra Elisa Guerra Cruz, que es integrante de la Comisión de Educación Internacional de la UNESCO. Asimismo, tendremos otras actividades de manera virtual. El segundo día de actividades académicas de este encuentro, en el cual estaremos compartiendo sobre educación a distancia inclusiva, transformación digital y aprendizaje a lo largo de la vida, en el cual nos estarán acompañando la doctora Yolanda Martínez Mancilla y la doctora Victoria Galán Muros. En ese mismo día también tenemos un panel virtual en el cual estarán representantes de CUESAT, el cual es titulado Políticas Institucionales para la Transformación Digital de las IES, en el cual pues estarán algunos de los y las directivos de representantes de diferentes instituciones de educación superior. El tercer día tendremos algunas otras actividades de manera virtual, estarán abordándose temas, ideas y metodologías y buenas prácticas, sobre temas de inteligencia artificial como invasión, colonización o construcción mutua, en el cual tendremos de invitados a Mónica Trech y a Fabio Tarazou, que son investigadores de Flaxo Argentina. Asimismo, el día 29 también tendremos otro panel por Aula Kabila, en el cual tendremos investigadoras e investigadores de diferentes universidades nacionales e internacionales, el cual versará sobre la formación docente en el marco de la transformación digital. Y finalmente, en el cuarto día, tendremos un panel sobre educación e inteligencia artificial de la UDUAL SSELI, donde tendremos como invitados especiales al doctor Manuel Moreno Castañeda, entre otras y otros académicas y académicos de instituciones nacionales e internacionales. Y también tendremos un panel de gran relevancia sobre cómo estoy imaginando yo, estudiante joven de educación media superior, la educación universitaria, el cual es muy importante para los futuros de la educación y la configuración de las nuevas profesiones. Asimismo, estaremos cerrando este programa académico con la participación de el doctor Manuel González Canché, el cual es un alto académico de talla internacional de la Universidad de Pensilvania, el donde nos estará compartiendo sobre temas de la ciencia de los datos y la inteligencia artificial como promotor o disuadora de la equidad en el acceso y éxito universitario. Dicho esto, es muy importante reiterarles que las actividades, las conferencias y los paneles estarán siendo transmitidos por las redes sociales del Sistema Universitario Virtual, asimismo sobre las redes de pensamiento, de Fil Pensamiento, y los cuales invitamos a que participen, se inscriban por favor, y a continuación las demás compañeras estarán compartiendo mayor información de la presentación de libros, de revistas y demás actividades académicas. Gracias.
Gracias, doctora Blanca Inguanzo Arias. Ahora escucharemos a la doctora Blanca Estela Chávez Blanco. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Pues básicamente yo les voy a platicar un poquito de lo contentas y contentos que estamos por la gran cantidad de ponencias que nos llegaron. Recibimos alrededor de 140 ponencias de 12 países, de 18 estados de la República, y pues nada más por dar algunos nombres de instituciones como el Centro de Investigación de Ciencias de Información Geoespacial, la Escuela Normal de Jalisco, Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico de Monterrey, el Nacional de México. Nos encantó recibir, obviamente, participantes de la Universidad de Guadalajara, de la Prepa 12, del Centro de Valles, de Cusiénega, y, pues bueno, de muchas partes. Y brevemente les voy a compartir qué esperamos. Hay como cuatro bloques en los que los ponentes se interesaron en compartirnos sus investigaciones y reflexiones. Uno tiene que ver con aspectos educativos concretos y psicológicos que tienen que ver con adaptación al duelo, un poco escuchando ecos de la pandemia, problemas de autorregulación, identidad digital en adolescentes, reflexiones sobre el saber docente para la creación de comunidades de aprendizaje, trabajo colaborativo. Otro eje, otro aspecto fuerte fue la gestión y la política educativa, en donde nos presentan procesos de gestión para el ingreso de estudiantes, para la transición a modalidades híbridas, la transformación digital en la educación superior desde un estudio de la literatura y un modelo que nos va a presentar ECUESAT. Y un tema particular es la transposición de la agenda digital educativa a las instituciones de educación superior. También nos agrada recibir estas críticas a sistemas, a grandes sistemas como el peruano, que presenta las fallas de la política pública en cuanto a educación virtual en Perú. Por otro lado, un eje fuerte, claro está, es la inteligencia artificial y sus usos en educación. Concretamente se enfocan a aplicaciones a las matemáticas, al arte, al diseño, a la producción de recursos educativos, gamificación en contextos híbridos. Incluso se propone un modelo de integración de la inteligencia artificial a la enseñanza-aprendizaje universitario. También se incorporan temas como la realidad virtual, como la simulación, intentando acceder a la innovación educativa, y estudios que centran su atención en las posibilidades del uso en la docencia, en la investigación, y preocupaciones sobre la protección de datos personales a partir de la IA y el impacto que ha tenido en la sociedad. Finalmente, cerramos con un tema que particularmente ha interesado al rector Carlos Iván y que tiene que ver con la ética académica, con la formación integral, culturas digitales, apropiación tecnológica, competencias transversales para el futuro, y un tema sobre la transformación STEAM en España. También nos agrada tener esta participación. Y bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que vamos a ver. Los invitamos a que se inscriban al encuentro, porque estas mesas de ponencia son para las personas que están inscritas, entonces estas no van a estar abiertas en línea. Entonces los invitamos a que se inscriban para la Universidad de Guadalajara. Ahí hay descuentos, entonces los invitamos. Gracias.
Gracias, doctora Blanca Chávez Blanco. Ahora escucharemos a la doctora Rosa Noemí Moreno Ramos. Adelante.
Hola, muchas gracias. Gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias por estarnos escuchando aquí y a la distancia. Bueno, pues nada más recordarles que en esta ocasión el Encuentro Internacional de Educación a Distancia va a integrar dos modalidades. Como es un evento que se realiza cada año en el marco de la Feria Internacional del Libro, esta vez regresamos, como bien comentó la doctora Blanca, al Salón Juan Rulfo. En el Salón Juan Rulfo vamos a tener estas actividades inaugurales, y a partir del martes las actividades son virtuales. Y también recordarles que en esta ocasión tenemos, también los talleres son virtuales y tenemos 5 talleres presenciales que se van a llevar a cabo el lunes. Sobre los talleres, les comento, está muy interesante, logramos integrar aspectos que arropan esta educación en línea que está y esta educación superior que está ya muy transversalizada por las tecnologías, pero sin dejar pasar como las cuestiones esenciales y el sentido de la educación. Tenemos 4 talleres que están vinculados con inteligencia artificial, su vínculo con la planeación, con la estrategia didáctica, con la evaluación y también con el uso de la inteligencia artificial y los recursos educativos abiertos, que es un taller que está organizado por el IGDE, así como la construcción de estos prompts o indicaciones que se le da a la inteligencia artificial. Tenemos 3 talleres vinculados con diseño educativo y evaluación, con las tutorías, también sobre la elaboración de recursos educativos digitales, sobre cómo se da la docencia en la multimodalidad y cómo utilizar las redes sociales para la docencia, así como la gamificación. Y también tenemos 4 talleres sobre aspectos sustanciales del quehacer educativo que van más allá de modalidades o de las tecnologías que se utilicen para sostener la didáctica. Entonces, tenemos un taller sobre el cuidado de la salud, cómo como docentes y estudiantes en línea podemos cuidar nuestra salud. 2 talleres sobre inclusión y colaboración enfocados en la diversidad y en la discapacidad. Y también un taller sobre perspectiva de género en la docencia, que está basado en la guía para la docencia igualitaria, respetuosa y sin discriminación de la Universidad de Guadalajara, que no nada más es para la comunidad de la UDG, sino que es una guía que, como sabemos, está abierta a todos los docentes y ha sido descargada en muchos países del mundo. Entonces, este taller está enfocado en esa guía. Y como les mencionaba, 5 talleres son presenciales para quienes estén en la zona metropolitana de Guadalajara. El CUCEA nos facilitó 5 espacios muy generosamente, muchas gracias. Y 13 talleres van a ser virtuales. Uno de ellos, el que se llama Sumando Inteligencias, va a integrar la modalidad presencial con la modalidad virtual. Y bueno, los instructores también son de diversos estados de México. También tenemos un taller por instructoras de Argentina y un taller con una instructora de Suecia. Así que está muy interesante y también para poder acceder a los talleres se tienen que registrar, entonces los invitamos a registrarse. Vamos a tener también publicaciones, las 3 revistas reconocidas por su calidad de UDG Virtual y 5 libros sobre innovación, tecnología educativa y gestión cultural editados por UDG, la Universidad Católica de Manizales y la Núñez. Y finalmente, recordarles que para participar se pueden registrar en la página del encuentro. Este es encuentro.udgvirtual.udg.mx. Esto es para tener acceso a talleres, a las mesas de ponencia que hablaba la doctora Blanca y también para poder tener acceso a su constancia de participación. De otra manera, todas las paneles y todas las conferencias van a ser transmitidas a través del canal de Facebook del encuentro o del canal de UDG Virtual YouTube. Muchas gracias.
Gracias, doctora Rosa Noemí Moreno Ramos. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles ante la modernidad en la educación, ¿cuáles han sido, digamos, algunos obstáculos o algunas negativas de parte de los docentes a, digamos, enfrentar o abordar estas tecnologías para el uso en las aulas? ¿Cuáles han sido como algunos obstáculos para que ellas y ellos los utilicen, digamos, a su favor?
Gracias. Bueno, en las encuestas que se han hecho a nivel América Latina, a nivel global y también las encuestas que hemos realizado en UDG, el principal obstáculo no es tanto una resistencia, sino es más responsabilidad de la propia de nosotros como directivos en una mejor capacitación e incentivos. Es decir, el principal obstáculo es que de pronto como docentes no sabemos, no tenemos mucha claridad de cómo utilizar estas tecnologías, sobre todo, como ya comentaban las doctoras Blanca y Noemí, el cómo realmente orientar, ¿sí? Incorporar en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto nos obliga a acelerar el paso. Como saben, hace algunas semanas el rector general presentó también una guía elaborada por académicas y académicos de UDG virtual para toda la red sobre inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial en las aulas. El reto es más organizacional y pedagógico y de incentivos y mayor capacitación, no tanto de resistencias, ¿eh? Es más una cuestión de poder sensibilizar y orientar el cómo, ¿sí? Y en eso, bueno, la Universidad de Guadalajara, el rector general sí mandó un mensaje muy claro de que UDG, por cierto, de las pocas universidades a nivel nacional que tiene ya un posicionamiento y una guía, ¿sí?, también para el uso ético y adecuado de la inteligencia artificial, pero es un posicionamiento importante de que la universidad no está en un tono de prohibición ni de desincentivo, sino de abrazar la tecnología, pero con una perspectiva crítica, ética, ¿sí?, y problematizadora también de los riesgos de la inteligencia artificial, pero no de ninguna forma hacia la prohibición.
La siguiente pregunta.
También preguntarles qué es lo que, pues, cuáles han sido, digamos, las necesidades que les han solicitado los docentes en cuanto a este tipo de temas. ¿Qué herramientas ellos están solicitando? ¿Qué es lo que buscan, digamos, para mejorar su educación en las aulas?
Sí, pues es un poco complicado porque venimos de universidad virtual, en donde las problemáticas son muy particulares respecto a problemas de diseño, de experto disciplinar y demás. En la presencial, a mí concuerdo con el rector en tanto la curva, digamos, de aprendizaje para incorporar tecnologías implica que la gestión educativa también tiene que acompañar este proceso. De ir transitando a que estas tecnologías hagan más fácil, más organizado, más gentil el trabajo para el docente, para que baje su carga y pueda enfocarse en temas más centrales de competencias, de habilidades de pensamiento. Y me parece que, aunque no tengo el contexto, digamos, de la universidad en general, me parece que esta curva desde la gestión falta acompañar al docente para no solo que incorpore determinadas tecnologías, sino que estas tecnologías le permitan relajar su trabajo, bajar la carga administrativa y enfocarse en lo que es su función nodal, que es acompañar procesos de aprendizaje.
Bueno, complementaría de manera muy muy práctica, uno de los temas que detonó de las necesidades esta guía de orientaciones sobre el uso de inteligencia artificial generativa es que las y los docentes nos decían, bueno, yo estoy dispuesta a utilizarla, pero díganme cómo, qué sugieren, cuál es el planteamiento o ejemplos de la universidad. Ya lo comentó Noemí hace un rato, hay toda una estrategia de cómo preguntarle, por mencionar un ejemplo concreto, al chat GPT, los prompts, las instrucciones, para que las respuestas puedan acercarse más a lo que se requiere para discutir en el aula, como decía Blanca. Entonces, lo que nos están requiriendo, exigiendo, es ejemplos claros. Otro punto es cómo se cita una respuesta del chat, digo, algo tan sencillo, pues, o sea, aparentemente, pero que tiene múltiples implicaciones filosóficas y de derechos de autor, cómo se cita cuando algo es generado por el chat GPT, ¿no? ¿Cómo se incorpora? ¿Sí? ¿Cómo se valida? Entonces, ese tipo de ejemplos, que por cierto están en esta guía que comento, invitamos también, digo, no era el objetivo, pero dicho sea de paso, invitamos a que la descarguen en la página de UDG virtual, es lo que está ayudando a resolver estas dudas relativamente sencillas, pero muy importantes para nuestra comunidad docente.
La siguiente pregunta.
También preguntar, ¿quién tendría a lo mejor que ponerle mucha atención a las conclusiones que se sacarían en este encuentro, más allá de los maestros, de las autoridades? ¿Qué actores del sector público, de cualquier otro sector, tendrían que poner atención en estos temas?
Bueno, ahorita me ayudas. Bueno, adelante, primero tú. Adelante. No, adelante, doctora.
Gracias. Bueno, como bien lo mencionas, bueno, principalmente estas conclusiones tendrían que ir orientadas a toda la comunidad educativa, entiéndase no solamente a la educación superior, sino a todo el sistema educativo desde lo global. a cada uno de las y los actores que se encuentran dentro de toda esta estructura. Pero también sería importante que pudiera llegar a cada una de las organizaciones, tanto privadas como públicas, que se encuentran inmiscuidas en la toma de decisiones, en la generación de políticas públicas, en la implementación de procesos y asimismo en la generación de estrategias e incentivos para poder vislumbrar un futuro o un mejor futuro educativo a través de la transformación digital.
Bueno, nomás para adicionar, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, el gobierno sería como que uno de los principales también receptores, esperemos, de estas conclusiones, gobiernos estatales, gobierno federal, sobre también pues cómo se puede facilitar desde el poder público la transformación digital. ¿Sí? Por una parte, sí se requieren recursos, inversión, se requieren posicionamientos también jurídicos. Hace dos semanas, no, la semana pasada, el presidente de Estados Unidos lanzó toda una política de uso, regulación e incentivo para la inteligencia artificial en todo el país. Algo así es muy importante también que en México pueda valorarse y pueda en su momento discutirse en las instancias adecuadas y ponerse sobre la mesa. No tenemos una política a nivel nacional sobre cómo promover, cómo cuidar, cómo incentivar el uso de estas herramientas para los procesos no solo educativos, sino también de gobierno, de gobernanza, ¿sí?, de financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, sí esperamos que, además de lo que comentó Blanca, sí pueda ser también un insumo importante a la discusión en el gobierno y que se puedan retomar algunas de estas conclusiones. Como verán en el programa que presentaron mis colaboradoras, mis colegas de UDG Virtual, la UDG y la FIL van a ser una vez más pues el centro de la discusión de México y América Latina sobre la transformación digital, sobre la educación a distancia y sobre el uso responsable y ético de la tecnología en los procesos académicos.
Gracias. Ahora pasamos a las preguntas que nos hacen el favor de mandar por WhatsApp en voz de Adriana Castellanos.
Sí, después de 3 décadas del encuentro y de la experiencia de la Universidad de la Educación en Línea, ¿en dónde se ubica el principal reto para lograr la transformación de la educación?
Gracias. Bueno, sí es bien importante la perspectiva histórica, y cuando hablamos del 31º Encuentro de Educación a Distancia, hablamos de una trayectoria de un espacio de diálogo que estuvo desde el inicio la intención de ver qué se estaba discutiendo en el mundo, para entonces imaginar, trazar y operar los futuros educativos. Y creo que uno de los mayores retos, que además ha estado presente a lo largo de estas décadas, son las brechas sociales. O sea, una de las dificultades para la integración de las tecnologías educativas y para la capacitación de los docentes es precisamente la brecha digital, la brecha social. No podemos hablar de una virtualización de la educación si omitimos que hay desigualdades que atraviesan los distintos sistemas educativos, simplemente por los niveles educativos, la educación básica, la educación media superior, la educación superior. Entonces, yo creo que uno de los mayores retos es ese, y también retomo lo que mencionaba Blanca Chávez, el tema de la importancia que la gestión educativa esté a la par de esa transformación digital, para que la docencia sea acompañada y no se vuelva como una carga más de los docentes, ¿no? Ahora tenemos que aprender esto y lo tenemos que agregar a las tareas que tenemos que hacer. Entonces, pues aprovecho que tengo el micrófono para invitarles a este encuentro. Es muy significativo poder dialogar en un espacio en el que tenemos preocupaciones comunes y en el que podemos además crear lazos para construir las soluciones que necesitamos para desafiar tanto las desigualdades sociales como las diferencias que tenemos en la integración de las tecnologías a nuestra práctica docente. Es una invitación pues a estar acompañados a partir de este encuentro.
Bueno, yo quisiera muy breve añadir que también este 31º encuentro se da en un contexto especial, en el sentido del proyecto que ha planteado nuestro rector general de fortalecimiento de UDG Virtual y transversalización de la educación en línea a toda la red universitaria, o la transversalización un poco más fortalecida. y me refiero pues a la multiplicación de los programas educativos que puedan impartirse 100% online ya en la red universitaria, con docentes de la red universitaria, no solamente de UDG virtual, que nos lleve, como decía Noemí, a cerrar brechas y aumentar la matrícula de la Universidad de Guadalajara en esta modalidad educativa virtual. Actualmente UDG virtual tiene poco menos de 6,000 estudiantes y la idea es poder multiplicar esto pues al menos por 5 en los próximos 10 años, ¿no? Entonces se da en un contexto también especial de fortalecimiento y de transversalización de la educación en línea.
La siguiente pregunta.
En México, ¿ven avances reales hacia una educación más flexible? ¿Cuáles han sido los obstáculos?
Las blancas. Sin duda, sí se han dado grandes pasos a la flexibilización, tanto del currículo como de la práctica docente y demás en cuanto a la educación. Pero, como ya lo mencionaba Noemí, persisten algunas deudas en cuanto a, por ejemplo, cómo disminuir la brecha digital, cómo acelerar todavía más el crecimiento de la educación en línea, pero asimismo en el acelerar el crecimiento de la educación en línea, cómo asegurar la calidad de estos procesos. Me parece que se han dado grandes avances, grandes pasos, pero es importante que la colaboración entre los diferentes niveles, como ya lo comentó nuestro rector, el gobierno, las instituciones y las asociaciones, pues la colaboración que sea cada vez más estrecha para que los avances puedan ser más significativos.
Doctora Blanca.
Sí, yo agregaría un punto que tiene que ver con recuperando la historia de la universidad virtual, que la flexibilidad tiene un conjunto de componentes que voy a sintetizar en tecnológicos, de gestión administrativa y académica. Sin la comunicación de estos tres elementos no se logra la flexibilidad. Puede haber flexibilidad tecnológica, pero si la gestión no la acompaña, no se logra. Si la academia no es flexible, no se adapta a las nuevas posibilidades de hacer caminos, de plantear opciones de acuerdo a las necesidades de estudiantes, no se logra. Entonces, esta comunicación, este lazo entre al menos estas tres áreas es crucial para lograr la flexibilidad. No está cargada en ninguna de las tres, está en las tres.
Doctor Carlos Iván.
Sí, es curioso porque hay temas en donde nuestro país ha avanzado mucho más rápido que otras naciones, incluso países desarrollados. Pongo un ejemplo, uno de los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos, que muy probablemente gane, planteó una gran idea de hacer una universidad nacional en línea. Es como una de las grandes propuestas. Y bueno, México tiene una gran universidad en línea desde hace 20 años, al menos 10, 15 años. Entonces, cosas que están discutiendo en países desarrollados, México tiene, en términos de esta flexibilidad y de uso de las tecnologías, pues mayor avance. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, por supuesto. Uno de los temas que nos preocupa más, y lo ha dicho el rector general, es que esa flexibilidad, esta agilidad, se está dando principalmente fuera de los contextos universitarios, en las grandes empresas de innovación tecnológica. Sí, mencionaba hace un rato este dato de 5.7 millones de personas en México en algún curso de una de estas plataformas innovadoras. Entonces, está ocurriendo esta flexibilización, pero no tan rápido dentro de las universidades. Y este es uno de los principales retos, cómo avanzar, no a la par, porque hay distintos resortes, hay distintas necesidades, muchos procesos en la universidad deben ser lentos, deben ser mucho más reflexivos, por eso es una institución educativa, pero también en algunos otros procesos sí tenemos que avanzar más rápido.
Pasamos a la última pregunta.
¿Qué encontrará en este encuentro un docente que no tiene experiencia en la educación virtual? ¿Este espacio es también para ellos?
Sí, claro que sí, queremos que todas y todos nos acompañen. Precisamente lo que mencionaba hace un momento, es un espacio para el acompañamiento. El encuentro es una actividad que conjuga la diversidad. Tenemos docentes de educación media superior, de educación básica, de educación superior, hay estudiantes que tienen que ver con temas de educación, también asisten organizaciones y empresas que de alguna manera están vinculadas con la educación a distancia, y precisamente está diseñado el programa para que quien no tiene una experiencia en la docencia virtual, en la docencia en línea, o que solo se quedó con la experiencia de la docencia en línea de la pandemia, que fue pues muy frustrante para muchas personas, tanto estudiantes como docentes como directivos, este espacio del encuentro es precisamente para mostrarles la diversidad que hay, porque cuando hablamos de educación en línea, hablamos de una diversidad también ahí dentro y de una complejidad que tiene que ver con el uso de la tecnología, pero también con estrategias didácticas, con estrategias para la colaboración, con estrategias para que los estudiantes se sientan acompañados, para que los docentes sepan de dónde jalar recursos didácticos para hacerlos parte de su práctica. Entonces, yo los invito a que le echen un ojo al programa que está en la página del encuentro para que vean cómo hay una diversidad. Vamos desde analizar cuestiones muy básicas, sustantivas de la educación en línea, hasta ya estar hablando de cómo aplicar la inteligencia artificial en nuestras aulas.
Gracias. Con este último mensaje es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a quienes nos siguieron por redes sociales y también por la difusión que hagan de este 31 Encuentro Internacional de Educación a Distancia, Construir Futuros Educativos desde la Transformación Digital, que se llevará a cabo, como ya se dijo, del 27 al 30 de noviembre. Que tengan todos un excelente día.